Bueno, todavía es mañana, así que buenos días para todos, hermanos. Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a continuar con el estudio que se viene haciendo en la congregación, ¿cierto? Y tiene que ver con la misión de la iglesia, que lo han titulado La Iglesia Cumpliendo la Misión. Ya todos imagino que conocerán cuál es la misión de la iglesia, ¿cierto? Ahora el problema es cómo cumplimos esa misión. ¿Cómo realizamos esa misión? Han existido muchos métodos y muchas maneras, pero la Biblia tiene un método que quizás sea el más efectivo. Entonces, la idea de hoy es que podamos motivarnos a estudiar cuál es ese método que la Biblia nos enseña. El pasaje donde vamos a estudiar está en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Pero este pasaje nos obliga también a estudiar el capítulo 17 del libro de Hechos. Pues les repito, el pasaje que vamos a estudiar hoy está en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Si usted quiere, yo voy a imprimo esta hojita de este pequeño escrito y usted se la lleva después y usted puede estudiar en su casa el tema también. Es un pequeño resumen de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, si usted quiere, y si quiere tomar apunte, también es bueno. Entonces, el otro pasaje está en Hechos, capítulo 17. Vamos a orar, hermano. Soberano Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por la iglesia, Señor, pero principalmente te damos gracias por tu palabra y por hacernos parte del plan, Señor, del plan de salvación, que también nos lleva, Señor, a llevar a otros el mensaje. Te rogamos, Señor, que hoy tu palabra pueda realmente alertarnos, prender una alarma en nuestro corazón, para que, Señor, retomemos la tarea, para que no, Señor, nos descuidemos, y para que hagamos las cosas conforme a tu palabra, no conforme a nuestro deseo, ni conforme a nuestros caprichos, no conforme a lo que tú dices, Señor. Te ruego en esta hora que tú nos dirijas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Usted tiene su Biblia allí, entonces va a leer conmigo. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven? Bueno, este es otro escrito del apóstol Pablo, ¿cierto? Una carta dirigida a la iglesia de Tesalónica. Y básicamente esos versículos que hemos leído lo que hacen es un reconocimiento del trabajo evangelístico que la iglesia de Tesalónica había realizado en aquel entonces y en aquella ciudad y en otros alrededores. El versículo y los que hemos leído no nos dicen cómo lo hicieron, ni en qué contexto lo hicieron. Solo nos dicen que lo hicieron. Y que lo hicieron de una manera muy, muy efectiva. Tanto que su fe se extendió más allá de aquella ciudad. Más allá de aquella ciudad. Y yo quiero que estudiemos un poco hoy acerca de lo que era Tesalónica, porque después de averiguar un poco, uno se da cuenta que el contexto de aquella iglesia es parecido al nuestro en este momento. En cierto sentido, es parecido al nuestro. Pero nosotros, no como Tesalónica, podemos recibir un halago. Tal vez porque no estemos haciendo la tarea. Tal vez porque no hemos extendido el Evangelio. Quizás porque la fe que hay en nosotros no es conocida en otros lugares. Y podemos nosotros sacar miles de excusas, pero yo quiero por eso que miremos un poco acerca de lo que era Tesalonicense y después retornemos a los versículos aquí en la carta. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17. Hechos capítulo 17. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17 del 1 al 9 lo siguiente: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarles al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Lo que uno puede ver aquí es que el Evangelio de Jesucristo, donde ha llegado, ha causado mucha revolución, ha impactado y ha generado una transformación muy grande, ¿cierto? Tanto que las autoridades han llegado a escuchar todo ese movimiento. Pero uno se pregunta, si en aquel entonces existían menos creyentes, porque se supone que hoy en día hay más, ¿por qué la iglesia hoy también no está viviendo la misma fervorosidad, la misma eficacia a la hora de predicar el Evangelio? ¿Por qué razón? No se pregunta esto, ¿cierto? Y más se pregunta a uno, ¿cómo hicieron los tesalonicenses para que Pablo dijera en el versículo 8 del capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada? Entonces uno se pregunta, ¿cómo hicieron esta gente? Usted dirá que aquella sociedad era diferente, era pequeña, pero la Biblia nos enseña ahí la historia, que era igual a la nuestra. Y descubramos un poco qué era Tesalónica, la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad griega, pero que estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Sin embargo, era tan importante esta ciudad que los romanos les permitieron seguir con su cultura y desarrollar ciertas formas de política, de estudio que ellos llevaban. Muchas veces se intentó formar revueltas por parte de emperadores que querían transformar toda la ciudad, pero era tan importante y tan grande que se les permitió mantener su culto, mantener sus creencias, mantener quizás sus formas de gobierno en cierto sentido, porque dependían de del Imperio Romano. Tesalónica era en aquel entonces la capital de la provincia de Macedonia, que pertenecía al Imperio Romano. Era una ciudad importante porque también servía de puerto. Y nosotros por la Biblia también conocemos que esta ciudad de Tesalónica tenía una sociedad bastante avanzada en cuanto al conocimiento y a las formas de gobierno. Ustedes saben que popularmente se conoce por la historia que los romanos se atribuyen el surgimiento de la política, ¿cierto? Mientras que los griegos se atribuyen ¿qué? La generación del conocimiento. Entonces, esta ciudad Tesalónica, al tener naturales griegos y también otros extranjeros romanos por haber, digamos en cierto sentido, colonizado, está influenciada por estas dos vertientes que han dominado el mundo. Nos dicen también Hechos 17 que esta ciudad tenía un sistema de gobierno y también un sistema judicial. Ustedes saben que los romanos casi que son los impulsadores del surgimiento del derecho, de las leyes. Las leyes civiles y modernas que tenemos hoy en día casi que nacen de allá. Y ustedes ven que Pablo muchas veces va ante algún a una autoridad civil de esta persona y usa recursos como apelar a César. Incluso aquí vemos en el capítulo 17 que él necesitaba obtener una fianza. Jasón, que había sido capturado, y tuvo fianza para salir. Entonces era una sociedad totalmente moderna, una sociedad no muy distinta a la nuestra. Quizás pensamos que puede ser arcaica, tonta, ignorante, pero no. Quizás era la mata del conocimiento en ese momento para el mundo moderno. Esa ciudad de Tesalónica, que estaba formada por judíos, por romanos y por griegos, también albergaba a los judíos. Y el gobierno romano había permitido que los judíos estableciesen su religión en sus territorios, tanto que allí se les permitía tener una sinagoga. Pero, lastimosamente, los judaizantes que vivían en estos territorios también se habían dejado influenciar por la filosofía que imperaba en aquel momento. Ustedes ven allí en Hechos, vamos a Hechos 17, que en toda esta región, después de Pablo salir de allí de Tesalónica, él se traslada a Atenas y allá también encuentra más todavía de esto que estamos hablando. Dice que así que discutían en el 17:17 en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces ustedes empiezan a notar la importancia de esta ciudad y lo importante que era la generación de conocimiento también, de filósofos y de todas estas cosas. Pero, a pesar de todo eso, esta era una sociedad totalmente ignorante acerca de la verdad de Dios. ¿Usted encuentra alguna similitud entre aquellos y nosotros hoy en día? ¿Ha visto usted que nuestra sociedad está plagada de nuevos modelos, donde cada día se inventan cosas los congresistas, con los jueces, que el boom de la democracia y toda esta cosa, cierto? Y que salen filósofos y nuevas religiones que se alternan ofreciéndole al hombre una mejor calidad de vida, un mejor encuentro consigo mismo, una mejor autorrealización. Esa es la sociedad que nosotros vivimos, y no era muy distinta a esa, ¿cierto? No era muy distinta a esa sociedad que vivían en aquel momento los creyentes de Tesalónica. Pero lo tremendo es que Pablo dice que de ellos salió la predicación del evangelio en toda esa ciudad de Tesalónica, y aún más, ¿en dónde? En Macedonia y en Acaya. O sea, abarcaron la provincia, dice ahí, y en todos los lugares. Uno se pregunta cómo hicieron estos hermanos, siendo menos, yo creo que no se reunían la cantidad que estamos aquí. ¿Y cómo hicieron para transformar vidas? No la sociedad, sino vidas en ese momento. ¿Cómo hicieron? Recuerden que estamos hablando de la iglesia cumpliendo la misión. Y sabemos cuál es la misión, pero no la estamos haciendo. Y nos hemos preguntado cómo vamos a empezar a hacerla. ¿Cómo vamos a empezar a hacerla? No podemos decir que en aquel momento era más fácil, porque además de que habían grandes hombres estudiosos, filósofos, eruditos, también los creyentes recibían persecución. La primera persecución que recibieron los creyentes de Tesalónica partió de los mismos judíos, porque el versículo 4 nos dice, el 5, perdón, del 17 de Hechos nos dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, ¿cierto? Pero si volvemos a Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 14 nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas predicaron de los que ellos padecieron de los judíos. Entonces, los creyentes en Tesalónica se enfrentaron tanto a los judíos como a los de su propia nación. Ahora, note usted que la iglesia de hoy en día, ¿de dónde sufre persecución? primeramente de los que a sí mismos se llaman creer en Dios. De ahí, el primer obstáculo que surge en la iglesia para la evangelización surge de la misma iglesia, o de los que están dentro, de allí parte, ¿cierto? Digamos que se extiende de pronto a otros grupos que dicen creer en Dios, y ahí encontramos otras religiones, una religión oficial en nuestro país, todavía se puede decir es oficial, y muchas otras, encontramos oposición de los que dicen creer en Dios. Digamos que ese es el primer obstáculo. Y el segundo obstáculo viene del pueblo que hoy podríamos llamar gentil o pagano. Y en la era en que vivimos como iglesia, eso es lo que estamos afrontando. ¿Qué están haciendo los gobiernos hoy en día? Cada día se están estableciendo nuevas normas, buscando la manera sutil de prohibir la predicación del verdadero evangelio. Podría predicarse tal vez el evangelio, pero no el verdadero evangelio. ¿Por qué razón? El evangelio hoy en día es aceptado en la sociedad siempre y cuando se haga como algo más filosófico, moral, altruista, y que le sirva al hombre como modelo de vida, más no como una confrontación por su pecado, y por lo cual necesita arrepentirse y rendir cuentas a Dios. En el momento que usted predica el evangelio de esa manera, usted es apartado por la sociedad. Predique usted en su trabajo acerca del amor, de la paz, la bondad, a través de la Biblia, y nadie le dirá nada. Pero predique usted en su trabajo que necesitan arrepentirse por su pecado, y todo el mundo te va a apartar. Hace poco con mi esposa fuimos al Parque de los Deseos, el domingo. Íbamos para el Jardín Botánico, pero estaba cerrado. Y había un evento que se llamaba... ¿Alguien puede recordar el nombre? ¿Algún joven si sabe? Era de música cristiana al parque, pero tenía un nombre, Gospel Park. Y uno notaba el evento y dijo, ese tipo de evangelismo está permitido. Un evangelismo social, un evangelismo que puede cantar las masas, hacer pasar buenos momentos, pero un evangelismo que diga de manera escueta, el pecado te llevará a la muerte, hoy en día está siendo prohibido. Y empezamos por las escuelas, sabiendo que ya no se puede predicar eso. Usted puede predicar de pronto a través, mi mamá es maestra, y ella puede predicar a través del evangelio las buenas relaciones. Incluso si a Santos le proponemos hablar de la paz a través de la Biblia, se va a alegrar. Pero si le proponemos hablar del pecado, del arrepentimiento, posiblemente no nos van a escuchar. Hace poco también yo tenía que decir una palabra en mi trabajo, porque iban a poner en un video, como gracias a Dios en un premio, y tenían que pasarlo por la televisión, y yo quería decir algo, pero el que me entrevistaba me decía, no, esa parte no, y lo editó y no salió, pero la parte social de mostrar al hombre bueno, sí, esta sociedad era esto lo que vivía, y esta nuestra sociedad es muy similar, vivimos bajo los mismos matices. Pero entonces, ¿cómo hicieron los de Tesalónica para influenciar aquel lugar y toda aquella provincia? Usted no se pregunta eso. ¿Cómo hicieron? Ahora, nosotros estamos haciendo la tarea, estamos haciendo este trabajo nosotros. Volvamos al capítulo 1 y veamos primero cómo recibieron el evangelio de allá. Según lo que vimos en Hechos, fue bajo presión, bajo violencia, bajo ataque, peligros de encarcelamiento y posiblemente hasta de muerte. Ellos tuvieron que enfrentarse a la cuna supuesta del conocimiento, de la filosofía, y a sistemas judiciales, administrativos, que se decían ser perfectos en aquel entonces. Porque Roma era lo mejor. Este es nuestro mundo, plagado del humanismo, plagado de este sistema y que de la democracia y todas estas cosas que simplemente promueven el libertinaje, la maldad, el pecado, la decadencia de nuestra sociedad. Pero la iglesia lastimosamente cada día está cayendo porque no encuentra la manera de transmitir el evangelio. Ahora yo pregunto, ¿será que el evangelio hoy en día está llamado a ser predicado en las plazas fuertemente? ¿Será que está llamado a través de grandes conciertos? ¿O por la construcción de iglesias grandes o pequeñas? ¿Será que estamos llamados como iglesias a transformar la sociedad haciendo eventos, obras caritativas? Eso es lo que nos enseña la Biblia que hicieron los primeros creyentes. Eso es lo que ellos nos enseñan. Dios nos ha dado un método muy práctico. Yo hoy no voy a tardar mucho, solo quiero que te lleves esto y que como iglesia podamos orar. Nosotros tenemos que volver al método bíblico. Nosotros tenemos que volver a la predicación individual, personal, en hogares, en casas. Alguien decía que el éxito de las asambleas, de las iglesias, o de nuestras iglesias donde nos congregamos, está en los pequeños grupos. Está en los pequeños grupos. Los eventos grandes solo causan ruido. Los eventos grandes solo perturban el orden, pero no transforman vidas. O vea usted en la Biblia qué evento grande generó la conversión de muchos, a excepción de lo que pasó en Hechos 2. Y porque fue Dios quien actuó de manera sobrenatural para que el Evangelio se expandiera. Las masas solo hacen ruido. Las masas solo hacen ruido. El Evangelio debe ser predicado en personas. Y debemos discipular a esas personas. Debemos dedicarle tiempo a esas personas. Debemos ir a sus hogares. Debemos ir donde sus familiares. Debemos visitarlos cuando están enfermos. Debemos predicarles. Debemos darle amor a estas personas. Es la única manera en que podremos lograr gente convertida para Cristo. Es lastimoso ver que muchas iglesias invierten millones y millones de pesos en grandes eventos y construcciones de grandes templos. Pero pocas veces se invierte con sabiduría para que las almas sean convertidas. La iglesia primitiva, por historia, se conoce que empezó en casas, empezó en hogares, empezó donde alguien que se convirtió en una cárcel, donde alguien que se convirtió cuando iba camino hacia Etiopía, donde alguien que se convirtió simplemente porque escuchó el Evangelio. Así comenzó el Evangelio. Y así está llamado a resurgir en este momento. Y nosotros como iglesia debemos cumplir la tarea. Debemos cumplir la tarea. Para que un día el Señor Jesucristo nos diga, como Pablo le dice a los tesalonicenses, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esta era una sociedad entregada al culto, entregada a la oración de ídolos. Esa era la sociedad. Hoy estamos peor. Hoy estamos peor. Hoy estamos entregados a la adoración del hombre, a la adoración de la naturaleza, a la adoración de los animales. Donde un perro vale más que usted y que yo. El perrito de la casa vale más que usted y que yo. Esa es la sociedad que nos ha tocado. En el perrito le gastan 500 mil para la comida y le sacan todos los sábados para pasearle y a la esposa no le dedican ni un minuto. Esa es la sociedad que nos ha tocado. Una sociedad que tiene los valores por el piso, está totalmente devaluada la moral de Dios ante el mundo, porque para el mundo no vale un peso. Es una sociedad peor que aquella. Pero ¿cómo vamos a hacer como iglesia? ¿Será gritando con un megáfono en la calle? Se van a burlar de usted. A veces la evangelización, el método bíblico, lleva más tiempo que salir quizás 20 minutos y gritar un sábado y irme. Porque la evangelización a la que Dios nos ha mandado es a ir y dedicar tiempo a las personas, pasar tiempo con ellas, darles amor, predicarles la palabra, compartirles con nuestro testimonio, abriéndole las puertas de nuestro hogar, invitándolo a comer a nuestra casa, abriendo la palabra con ellos y estando allí cuando cometen errores. Esa es la labor pastoral que cada uno de nosotros debe hacer hoy en día. Esa es, mi hermano. Nosotros como iglesia debemos apuntar a eso allá en la cruz. El afán no está en comprar un local en la cruz. El afán está en que podamos compartirle a las personas de la cruz el Evangelio. Y que uno de ellos diga, yo dispongo mi casa para que nos reunamos tres. Y cuando ellos ya la tengan y puedan, entonces digan, hagamos un local. No empecemos por detrás. Empecemos por delante. Empecemos por delante. Volvamos a lo que la Biblia nos ha llamado. Las almas son las importantes para Dios. Lo demás es pasajero. Lo demás es pasajero. Debemos volver a la Biblia. Debemos ver lo que está allí. ¿A cuántas personas te dedicas? Muchos preguntan, yo quiero evangelizar. Pero predícale a tu vecino. Compártele. Visiona que allí puede haber una iglesia, una familia. Yo siempre recuerdo el testimonio de mi suegro cuando cuenta que creo que en Santiago del Estero, en Argentina, cuando empezaron la iglesia, dice él allá que los hermanos, allá como dos o tres, y en una casa pusieron la mesa y la cena y dijeron, hoy compartamos la cena del Señor. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Es dedicándole tiempo a esos grupos pequeños. La mayoría de los que hemos recibido a Cristo y estamos aquí es porque alguien un día ha dedicado tiempo. Ya sea su abuela, ya sea su mamá, ya sea un hermano. Pero de los que se han convertido en campañas multitudinarias, pocos quedan. Necesitamos ir a las personas. Necesitamos, hermano, y esto es lo que quiero que te llegues hoy en día. Lo que importa es la persona. Y ellas necesitan tiempo. ¿Ustedes saben cómo las vio el Señor Jesucristo? Como ovejas que no tienen pastor. Van desorientadas. Van perdidas. Ignorantes. Con una mente saturada por esta sociedad que nos ataca a diario. Y yo quería que viéramos lo que está en hecho para que nos demos cuenta que es la misma sociedad. Un filósofo, entre más barbaridades diga, más aplaudido es. ¿Ustedes no han notado eso hoy en día? Yo un día caminaba con un compañero de mi trabajo y yo le hablaba al Señor y decía, lo que yo le digo es totalmente coherente, es coherente. O sea, si yo peco, está mal, alguien paga, si me arrepiento, me da la... es coherente. Y él se burlaba todo el tiempo de mí. Y después un día me dijo de la reencarnación y de los animales, que yo pude ser otro animal. Y yo no aguanté la risa. Y me reía con mucha carcajada, fuerte. Y Diego se enojó tanto que me dijo que yo no le respetaba. Esta es la sociedad que nos ha tocado, ¿cierto? Donde una pareja del mismo sexo puede adoptar a un hijo porque es natural, es normal. Pero yo decía a veces, o sea, pero date cuenta que es tan antinatural que él no lo puede dar a luz. No lo puede dar a luz. Estos son los valores que vimos, pero ¿cómo vamos a hacer para evangelizar? ¿Será que ese ateo se va a convertir porque escucha un megáfono? ¿Sabes qué va a hacer? Se va a burlar de ti. Esa persona necesita tiempo, oración, amor. Los buenos momentos que van a caer en él hemos aprendido en el instituto es que... Bueno, voy a contar la historia que contaba nuestro hermano allá. Y es que un pastor estuvo mucho tiempo en una congregación, Oscar, y ellos pueden contar la historia mejor. Y se fue. Y a mucho tiempo regresó a la congregación. Y dice que ninguno de los hermanos recordaba las predicaciones que había dado. ¿Saben qué recordaba? Que había estado con él en el cumpleaños, que había estado con él en el entierro, que había estado con él en el hospital, que le había dado un abrazo y que quizás había compartido dinero para saciar su hambre. Esa es la evangelización a la que estamos llamados a hacer. Grupos en Manrique, en Buenos Aires, por todas partes, en Santa Elena, los que están allá es donde está tu trabajo. Allá es donde está tu trabajo. A veces queremos viajar lejos a otra parte, pero está ahí cerca y necesitamos dedicarnos a las personas, necesitamos darle amor a las personas